Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amados amigos y hermanos que nos escuchan en esta mañana. Este es su programa Tertulia por Tres y hoy me encuentro acompañado de Ricardo Vidal y del pastor Lester Flaquer de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, mi hermano, y a todos aquellos que nos prestan sus oídos en este día.
Amén. La semana pasada nosotros iniciamos un programa para tratar asuntos referentes al Código del Menor. En la semana pasada nosotros establecimos, por decirlo así, cierto fundamento escritural para entonces entrar de lleno hoy en sí a estudiar algunos de los artículos conflictivos del Código del Menor. En la Cámara de Diputados recientemente, bueno, hace ya unos meses, se aprobó el incremento de las penas a los menores y adolescentes que van de entre 4 y 10 años y entre 3 a 15 años. Pero muchas instituciones, entre ellas UNICEF y otras voces que se han levantado, se oponen a que las penas sean incrementadas a los niños y adolescentes, aduciendo muchísimas argumentaciones. Sí. Nosotros vamos a tratar en esta mañana, vamos a poner una perspectiva, naturalmente siempre de la perspectiva de Dios, y decir algunas cosas sobre esa oposición y sobre lo que nosotros también entendemos que debería hacerse con respecto al código como ciudadanos que somos de República Dominicana.
Yo creo que también, Lester, quería la vez pasada, con razón, mencionar que hay algunas cosas buenas también en ese código.
Sí. Correcto, sí.
Muy
que
buen punto.
Nosotros no queremos que nadie aquí tenga la impresión de que estamos anatemizando este código, como diciendo no tiene ninguna validez o ninguna importancia, todo lo contrario. Pensamos que es una ley necesaria y que es importante que la sociedad tenga patrones o alineamientos escritos en su fundamento.
Porque peor es la anarquía.
Exactamente, que diga qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Tal vez la inquietud que estamos tratando de enfrentar es esas voces que se levantan, como tú bien has dicho, Miguel, que se levantan diciendo no se debe tratar de tal manera a los menores. Y eso va en consonancia con esa Declaración de Derechos de los Niños que las mismas Naciones Unidas hace muchos años ya ha estado promoviendo y que tiene aspectos buenos, pero tiene otros aspectos que realmente no son para nada buenos. Entonces, es básicamente eso es lo que estamos tratando de hacer.
Correctamente. Y sobre todo, y yo entiendo que lo que ha motivado, entre otras cosas, a nuestros senadores y diputados a revisar el Código del Menor, que está muy bien, son hechos que han acontecido en República Dominicana en los últimos 6, 7, 8 años. Entre ellos, crímenes atroces cometidos, los más sonados son aquellos cuando 5 jóvenes adolescentes mataron a cinco o seis taxistas, algo así. Y no solamente que lo mataron, sino el sadismo que presentaron cuando cometían este acto. También la participación, aprovechándose de las debilidades de algunos artículos, del Código del Menor, adultos han tomado a niños y adolescentes para incorporarlo incluso a la actividad del sicariato. Y ya tenemos niños que están contratado para matar porque las penas son muy suaves que se le aplican. Entonces creo que todos esos son puntos que motivaron a los senadores y diputados a revisar y modificar el Código del Menor y del Adolescente y de los niños, niñas y niños adolescentes.
Bueno, mencionar es este texto bíblico del libro de Proverbios, porque eso es lo que primero nos mueve la gloria de Dios, declarar su consejo. Lo que Él dice es la verdad, lo que Él dice es la respuesta, lo que Él dice es la solución, lo que Él dice es lo mejor en todos los casos. Y segundo, nosotros lo hacemos por el bien de nuestros semejantes aquí en el país. El texto es en Proverbios capítulo 14, versículo 34, que dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y eso es lo que nos mueve, que haya una verdadera justicia para bien de cada un ciudadano en este país.
Otro texto de Proverbios, que no recuerdo la cita exacta, que dice que donde no hay, donde no se corrige el pecado, el pueblo se desenfrena.
Así es. Donde no hay ley, el pueblo se desenfrena.
Entonces, si les parece, me gustaría que empezáramos a analizar a algunos de esos artículos del Código Penal que tienen que ver con la aplicación de las penas a los niños y niñas y adolescentes. Uh-huh. El artículo 223, bueno, el título dice título 2 de la justicia penal de la persona adolescente. Ese es el encabezado. Capítulo 1, disposiciones generales. Entonces, el artículo 223 dice principio de grupos etarios. Para los efectos de la aplicación de medidas cautelares y sanciones, la justicia penal de la persona adolescente diferenciará las siguientes escalas de edades. Entonces, aquí se establece dos escalas de edades, los de 13 a 15 años inclusive y de 16 años hasta alcanzar la mayoría de edad. O sea, tenemos una clasificación, dos clasificaciones.
De 2 años cada una.
Exactamente. Dice párrafo, los niños y niñas adolescentes menores de 13 años, los menores de 13 años, en ningún caso son responsables penalmente, por tanto no pueden ser detenidos ni privados de su libertad, ni sancionados por autoridad alguna. Yo creo que ahí tenemos material para analizar.
Bueno, lo primero es que tendríamos que pensar qué es lo que la ley está proponiendo o que la ley propone en una situación de esta naturaleza. O sea, si un niño de 10 años mata a otra persona y lo hace de manera intencional, digamos, la ley está diciendo que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, esa persona es sujeta de pena. No puede tener, no puede ser encarcelado, no puede ser retenido, aunque haya hecho eso con premeditación y alevosía. Ese es el punto.
Eso es lo que nosotros entendemos que dice ahí. En ningún caso, dice, son responsables penalmente. Entonces, ¿quién es responsable penalmente? Yo imagino que ellos asumirán que son los padres. Entonces, ¿quién va a pagar por eso?
No, porque el padre no es sujeto de ser penalizado por la ley por algo que él no cometió.
Correctamente, pero entonces el punto es, entonces, ¿quién es el culpable? La sociedad. Entonces, ¿a quién se va a culpar?
Por ejemplo, una cosa que viene a mi mente es, y aquí estamos nosotros, ¿verdad?, haciendo una lluvia de ideas. Todavía nosotros no estamos viendo en nuestra nación, eso va a venir, el caso de niños agrediendo a niños. Nosotros estamos viviendo el caso de niños que son criados de cierta manera, que sus conciencias son endurecidas y que son utilizados por personas adultos y desaprensivos para cometer crímenes. No solamente el crimen del sicariato, como tú mencionaste, sino que también está el hecho de la criminalidad, como son utilizados como mulas. Es decir, son los niños los que en los barrios distribuyen las drogas y las llevan de un sitio a otro porque no son sujetos a ningún tipo de encarcelamiento. No hay ningún tipo de ley en contra de ellos. Entonces, ellos los reclutan. Cuando lo hacen, obviamente, la responsabilidad mayor de eso que está sucediendo ahí es de los adultos que pervierten y corrompen a esos niños. Pero hay que tener en cuenta que esos adultos que están pervirtiendo y corrompiendo a esos niños, ellos mismos son personas pervertidas y corruptas. A ellos no les importa el medio, lo que les importa es el fin, es decir, obtener sus recursos.
Correcto.
Esos niños se levantan y sus propias conciencias son endurecidas. Llega un punto donde al 1 o 2 años de estar trabajando con ese tipo de situaciones, ellos se convierten en personas completamente endurecidas, capaces de hacer cualquier cosa.
Eso es así.
Hasta ahora están atacando niños a adultos, que fue el caso que vimos. Pero yo no voy a ir, o sea, yo no creo que vamos a ir muy lejos cuando nosotros veamos a niños atacar a niños.
Le digo algo, hace 2 semanas, no recuerdo en qué parte del país, un niño mató a otro de una puñalada en el mismo corazón.
Bueno.
Por asunto de que porque supuestamente uno estaba enamorando a la noviecita del otro. O sea, lo que usted dijo, ya lo estamos empezando a ver. Y eso es grave, ¿eh? Eso es grave. Bueno. Porque un niño, donde quiera, puede conseguir un cuchillo en su propia casa, se lo lleva y degolla fácilmente al amiguito entonces, que esté sentado.
En ese escenario, vamos entonces a pensar en lo que aquí se está diciendo. Porque si el escenario es un niño de 10 años, o un niño de 11 años, o de 12 años, para no llegar al término en que la ley dice que de 13 en adelante sí, pero hasta los 12 años, es levantado en ese tipo de ambiente, toma un puñal y mata a otro niño porque le estaba enamorando a su novia. ¿Qué nosotros debemos hacer con un niño así? La ley dice nada.
Nada, nada. No se puede detener en lo que dice la ley. Incluso la propuesta del Congreso no incluye esta posibilidad.
Ahora, yo me pregunto, vuelvo y digo, esto es una especie de
lluvia de ideas.
De lluvia de ideas. Vuelvo y digo, o sea, ¿qué será lo que hay detrás de esa ley? ¿Se está asumiendo que el niño es inocente, una persona inocente, que cuando hace ese tipo de cosas, él no es responsable de lo que está haciendo?
Eso es lo que dice el artículo, el párrafo dice, no es responsable penalmente. Pero tenemos una llamada en el aire. Buenos días, adelante con su llamada.
Buenos días, Dios les bendiga, hermanos.
Amén.
Habla Susana de Logroño. Muy interesante, Dios les siga guiando.
Amén.
Pero quería decirle que hace unos días, una noticia que en el Nacional me llenó de pena, que dos niños, dos adolescentes de 13 y 14 años, violaron y mataron a una niña de 5 años.
Ay, ay, ay.
Entonces eso fue horrible, eso hace solamente 3 o 4 días, así que para que ustedes sepan la magnitud de esta situación, Dios le bendiga y
amén.
Sigan adelante.
Gracias por su participación.
Sabes, yo iba a decir que ¿quién y en base a qué determina si alguien es o no responsable? ¿En base a qué juicio? Eso no se le puede dejar al hombre. Eso es, bueno, ellos lo pondrían en el plano quizás subjetivo. Es difícil. ¿Cómo es posible que una persona asesine a otro y se deje totalmente impune? Luego nos quejamos contra la impunidad de los adultos.
Ricardo, tenemos otra llamada.
Okay, adelante.
Adelante, buenos días.
Dios le bendiga, mis amados.
Amén.
Yo siempre la escucho y quisiera hacer, no sé si un comentario, porque yo en realidad desconocía totalmente, he oído hablar sobre el código de menor, pero conocía todas sus implicaciones.
Sí.
No sé si quisiera sugerirle, como a veces uno sabe tanto de ley, no sé si ustedes tienen tanta amplitud, aunque la ley dice una cosa y a veces los abogados imprimen una cosa y después lo interpretan. Si en un programa anterior usted puede llevar a una persona que conozca de ley, específicamente, no sé si ustedes conocen tanto, aunque lo dice ahí, pero a veces esa, la ley ustedes la interpretan, o sea, cada abogado como que le da una explicación específica, porque eso suena muy duro lo que ustedes están diciendo. Porque el niño para mí de 12 años, que tienen conocimiento de causa, por eso lo corregimos en el hogar, lo castigamos. A veces le prohibimos ver televisión, jugar. Y si es necesario aplicar la vara. Porque esas implicaciones, lo que van a hacer ahora, entonces, que van a tomar los niños de 12 años.
Bueno.
O ellos mismos, como te dijeron, hay niños de 12 años que cuántas cosas no hacen. Y si es más, entre un niño de 12 años y uno de 14, a veces el entendimiento y la culpabilidad es muy difícil poder diferenciar. Porque a veces el de 12 tiene más malicia porque
es
su genética. Me gustaría ver si en alguna ocasión algún jurista que conocemos aquí en el país puede ir y hacer algún aporte.
Yo creo que la sugerencia suya es muy válida. De hecho, cuando usted empezó a hablar, nos hicimos señas aquí internamente de que creemos que eso es necesario, porque nosotros conocemos de ley lo que tal vez usted mismo conoce de ley. Lo que estamos leyendo el texto y viendo las implicaciones que nosotros entendemos que ese texto de la ley tiene. Ahora, creo que sí que es necesario que alguien que conozca de la ley participe de un panel como este.
Por eso
pero
lamentamos la ausencia de nuestro hermano Raúl, que él es abogado.
Él es abogado, sí. En ese sentido, pues, que te damos las gracias por esa sugerencia. Pero por el otro lado, ciertamente la situación que tú planteas es así. O sea, los niños en un punto dado pueden tener más malicia. No, no es un asunto de edad, es un asunto de las vivencias que han tenido y de la corrección o falta de ella que han tenido en sus propios hogares. O sea, cuando una persona vive en una situación deplorable y se acostumbró desde pequeño a vivir una situación deplorable, cuando crece, él no ve cuál es el problema de vivir en esa situación, porque él se ha levantado en eso. Y eso es parte de lo que está aconteciendo en muchos de nuestros barrios aledaños en la capital. O sea, la gente vive en situaciones muy difíciles, donde se cría en situaciones muy difíciles, donde son tomados desde pequeños por personas desapresivas, que lo que están buscando es su propio beneficio económico, porque eso es lo que está moviendo lamentablemente al mundo. No es la moral, no es qué dice Dios, no es cuál es el bien común, sino cuál es el bien mío personal, aunque yo tenga que pasar por encima de todas las personas. Y en este caso, lamentablemente, están usando a los niños.
Bien, tenemos que ir a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche.
Noticias,
orientaciones,
vida práctica,
historias,
recetas de cocina,
consejos,
defensa de la fe,
enseñanza e instrucción bíblica,
temas de actualidad, reflexiones, devocionales y mucho más.
Todo esto lo encuentras aquí, en tu emisora cristiana.
Radio Eternidad, Radio Eternidad, impactando el presente, con un mensaje eterno.
Estamos nuevamente en el aire en su programa Tertulia por Tres, conversando con el pastor Lester Flaquer acerca de algunos artículos del Código del Menor y con Ricardo Vidal. Ricardo, tiene la palabra.
Yo tengo un texto aquí que nos va a dar algo en qué pensar con respecto a lo que estamos hablando, aún de ese artículo que leímos del Código, que sea una persona de 10 años, porque es persona de 10 años, asesina a otro semejante, otro ser humano, que se debe quedarse impune. Y voy a leer un texto aquí que dice Dios en su palabra, a ver qué vamos a pensar acerca de esto. Está hablando incluso, no de un hombre que mata a otro, eso está en Éxodo capítulo 21, y desde el versículo 26 en adelante, pero voy a leer quizás desde el 29.
Ricardo, tú puedes concedernos un segundito para la persona que está en el aire.
Muy bien, muy bien.
Adelante con su llamada.
Dios le bendiga, varón.
Amén.
Quiero especificarle de algo que me pasó. Yo soy pastor y hace un tiempo, un año y algo, en la iglesia se metieron y nos robaron. Nos llevaron todos los equipos de sonido, bocina, plancha. Después, dentro de un tiempo, algunos 20 días, agarraron a las personas que la policía consideró culpable y me llamó. Cuando fui allá, eran muchachos menores de edad, 15, 16 años. Y nada, ellos estaban acusándose entre ellos mismos, testificaron que sí, que eso. Y al ratico vino uno de Derechos Humanos.
Ay.
Como eran menores, los padres lo buscaron y a la hora lo soltaron. Oígase usted, porque son menores.
Es lo que estamos hablando. El castigo nunca, como decía el pastor, nunca debe quedar impune. Debe haber alguna sanción. Las infracciones, perdón, a la ley. Muchas gracias por su participación, pastor.
Oye, el texto en Éxodo capítulo 21, 29 al 30, dice aquí, si un buey, o desde el 28 en adelante, si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey, oigan bien, es un buey, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto en este caso. Pero mira lo que sigue diciendo. Si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, él ha dado señales de eso, y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Oigan lo que dice Dios, hay que establecer responsabilidades. Un crimen no puede quedar impune. Aún un buey, un animal, un ser irracional que mata a un ser humano, dice aquí, Dios lo mandaba a apedrear. Y si se sabía de antemano que había problemas con esa bestia y que el dueño no hizo nada, también el dueño es responsable, hacían morir al dueño. ¿Iba a decir algo?
Iba a decir que precisamente en esa misma porción de la Escritura, a partir del versículo 12, se establece lo que es la ley de la equivalencia.
Exacto.
O sea, cuando una persona comete un acto de violencia o un crimen de alguna naturaleza o un robo o lo que sea, entonces hay un castigo correspondiente. El que hiere a alguno haciéndole a sí mismo morir, él morirá. Pero noten lo que dice ahora. Mas el que no pretendía herirlo, es decir, ay, fue accidental, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré al cual ha de, el lugar al cual ha de huir. En otras palabras, ni aun eso queda sin que haya algún tipo de retribución. Si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo mata con alevosía, lo quitarás de mi altar para que muera, etcétera, etcétera. O sea, Dios dice, cuando hay un hecho, tiene que haber una corrección equivalente. Hay otro hecho, hay otra corrección equivalente. Vamos a pensar en el caso que el pastor nos trajo a la mano. Vamos a pensar en esos muchachos que son menores de edad, entre 13, 15, 16 años, que robaron en esa iglesia y se llevaron todo lo que había ahí. Pregunto, hipotético, ¿había alevosía? ¿O ellos entraron en ese lugar que estaba cerrado y de repente dijeron, ah, mira, aquí hay un equipo de sonido, eso tal vez le puede servir a fulano o a mengano, vamos a llevárnoslo para hacer un bien? O sea, ¿a qué entraron esas personas en ese lugar? La respuesta obvia es, ¿verdad? Entraron a robar. Se llevaron eso de ahí. ¿Qué pasó cuando ellos fueron atrapados? Que los padres usaron esta porción de la ley, el asunto de los derechos humanos, para exonerar a sus hijos de recibir el castigo correspondiente a un hecho hecho con alevosía. ¿Qué va a pasar la próxima vez? Que ellos se van a amparar aún más en eso, para hacer actos todavía más violentos. ¿Por qué? Porque donde no hay corrección, donde no se corrige el castigo, entonces se crece, se endurece la conciencia y crece la propensión hacia hacer el mal. Y los que lo ven no temen. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos sacar al escarnecedor para que el que vea esa acción tema
y se aparte.
Y se aparte del mal. Pero la gente en el barrio no se va a apartar del mal. Lo que va a decir es, ah, pero mira a Juancito, lo agarraron y lo soltaron, porque como él es menor, no le pueden hacer eso. ¿Cuántos años me quedan a mí? Me quedan 5 años. Pues yo tengo 13. O sea, yo tengo 5 años para yo hacer lo que yo quiero hacer. Claro, yo no quiero sobresimplificar el pensamiento de las personas. O sea, no quiero realmente, no estoy diciendo que las cosas sean tan sencillas como esas, pero esa es la impresión que uno se lleva cuando uno ve la manera en que se está manejando la ley. Yo creo que tratando de proteger al niño, que es correcto protegerlo, se ha llevado a un extremo que realmente se escapa de lo que es la mente de Dios con respecto al castigo.
Así es. Miguel, en Lester también, en el texto que leíamos, Éxodo, fíjate cómo al padre del muchacho se le carga una gran cuota de responsabilidad, porque se está hablando de un buey y se hace responsable a su dueño. ¿Cuánto más a un niño, a un ser humano? Entonces, los padres en el hogar son responsables de criar a sus hijos, de instruirlos en el camino de Dios, en la verdad de Dios, en la moral basada en los mandamientos de Dios. Y en cuanto a la equivalencia, es muy bueno que lo trajiste. También dice en el libro de Levítico, en el capítulo 24, cómo se debe castigar el crimen. Eso de que la gente usa este texto como viéndolo como venganza, ojo por ojo, diente por diente. No, eso Dios no lo hizo para venganza. Dios lo hizo como una ley de equidad para que el crimen sea castigado como corresponde a su magnitud, ni más ni menos tampoco.
Y además para ser aplicada exclusivamente por los jueces.
Por jueces, correcto. No por,
no por la persona en sí.
Correcto. Dice en Levítico 24, versículo 17 en adelante, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal, incluso eso, ha de restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, se hará a él. Y dice también en Éxodo capítulo 21, desde los versículos 22 en adelante, y esto incluye hasta el aborto, las personas que practican el aborto, Dios las ve como asesinos, tanto a la persona que lleva a la criatura en su vientre como al que lo practica y la extrae, el asesino. Dice, aquí es incluso algo casual, dos personas que riñen. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. En otras palabras, una persona que practica un aborto, Dios lo ve como una persona digno de muerte según la ley. Y sigue diciendo, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Dios nunca establece edades, Dios establece realmente
principios.
Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Y que el delito sea castigado de acuerdo a la magnitud del hecho. Entonces, para que haya equidad y justicia, ¿para qué? Para que entonces sea quitado el mal. Sabemos que eso no lo erradicará, pero va a haber un control, va a haber más seguridad, la gente va a tener su sentido de justicia satisfecho.
Hay un principio que es de observación. Ah, bueno, hay una llamada en...
Buenos días, adelante con su llamada.
Sí, buenos días, mi hermano, le habla Luis Fuerte.
Adelante. Luis.
Realmente yo quería señalar que la escritura presenta que cuando había un muchacho malcriado, que no obedecía a los padres, y es un muchacho, se está hablando de un muchacho, esa persona, había un castigo que se le aplicaba. Inclusive su padre era el primero que lo hacía.
Así es.
De manera que el Señor no fue ni indiferente con relación a la malcriadeza de los muchachos. Uh-huh. Y ahí el principio que está detrás es que el tema, o sea, no que quería hacerse mal al muchacho en sí, sino que se creara un principio de temor.
Correcto.
Y que el otro lo viera y no lo hiciera.
Así es.
O sea, el Señor no fue indiferente en ese sentido.
Así es. Gracias por tu participación, hermano. Mira, Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, si nosotros le aplicamos la parte, si invertimos la ordenanza que Dios da aquí en Proverbio, lo que nosotros lo leeríamos de esta manera, si tú no instruyes al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, del mal. O sea, hay consecuencias, que es lo que estaba diciendo el pastor. Si tenemos otra llamada, adelante.
Sí, buenos días. Yo quiero...
Debe bajar un poco su radio.
Un momentito. Vuelva a repetir porque no se escuchó bien.
No, ya escucha.
Ahora sí. Perfecto.
Si nosotros esos niños los levantamos así, los forjamos así, no vamos a tener hombres de futuro, lo que vamos a tener delincuentes.
Así es.
Entonces esa ley deben de corregirla porque... Como ellos tienen la responsabilidad de hacer tanto daño y tanto mal, porque la mayoría de daño en matrimonio y donde quiere es de adolescente y de niño.
Uh-huh.
Uh-huh, así sí. Mismo ellos deben tener la responsabilidad para aceptar el castigo que se le dé.
Correcto.
Y así también es. Nuestro sistema de justicia debe ser más rígido, porque esos niños lo meten a reformatoria y también salen como delincuentes.
Salen reformados de otra forma.
Deformados.
Está bien, gracias por su participación.
Yo quería decir ahorita, conectando lo que Ricardo hablaba de la corrección, de cómo eso siembra una lección en la mente de la gente, que muchas veces las personas hablan acerca de los países nórdicos o de los Estados Unidos y hablan del orden y que la gente sigue la regla y que la gente sigue filas, etcétera, etcétera. Como si fuera algo que es inherente del hecho de ser norteamericano, o suizo, o francés,
si
o algo así. Exacto, como si ellos fueran más buenos que nosotros, pero no. Lo que sucede en esos países, que también hay problemas de violencia y hay todas las cosas que nosotros estamos hablando, lo que sucede es que desde pequeños, desde niños, los niños son instruidos a obedecer reglas o hay consecuencias. Uh-huh. El asunto en los Estados Unidos es, no es que la gente haga lo que tiene que hacer porque ellos son buenos, como estamos diciendo, sino porque saben que si no lo hace, se le va a aplicar la ley. Correcto. Y que no hay manera de salirse de esa aplicación de la ley. Voy a recibir el castigo y eso va a venir sine qua non.
No hay amigo, no hay llave, no hay esto.
Siempre lo puede haber, pero tal vez a un nivel mucho más alto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona se va en un semáforo y lo van y lo llevan preso, y lo vio una cámara y le agarró la placa.
Puede ser el presidente de la República.
Quien sea, va preso. Pero aquí se va en el semáforo delante del policía y casi, casi, como quien dice, le saca la lengua. O sea, eso no tiene ninguna importancia.
Y a veces el policía entonces, mira para otro lado.
Exacto, para no meterse en problemas, porque él no sabe quién es esa persona que se está yendo, o qué autoridad o qué poder tiene. Porque eso es algo que se juega mucho, no solamente en Dominicana, en países como los nuestros. Entonces, el asunto está en que en esas sociedades se aplica la ley a las infracciones. Y eso hace que la población tenga... Señores, yo he visto compatriotas nuestros, ¿verdad? Ir a esos países y hacer fila, tranquilos. Sí. Allá hacen fila.
Y yo los he visto también, por ejemplo, en Miami, circulando por el interior de un barrio, pararse literalmente parado, porque hay una señal que dice pare. Y usted se para y parado, en cero, y después arranca. Porque si no lo hace, son $200 la multa. Entonces... Y tienen que, no pueden evadirlo, van a tener que pagarlo. Es lo que, entonces, en esencia, ¿qué es lo que sucede?
Que se aplica la ley.
Se aplica la ley, se cumple, como dice Dios, hazle tal cosa al violador para que los demás vean y teman y se aparten del mal. Bien, vamos a leer...
una pausa.
¿Tenemos que hacer una pausa? Bueno, pues no se nos vaya del dial, porque bien breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres. Gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche.
Nuevamente en el aire en su programa Tertulia por Tres. Para aquellos que han sintonizado un poquito tarde, estamos tratando algunos artículos del Código del Menor. Vamos a leer el artículo. Yo quería leer el 296, pero no es tan impactante como el 340. Entonces, vamos al artículo 340, porque ya habla más específicamente de la esencia y la razón fundamental por la cual los senadores y diputados de nuestra nación se han visto en la necesidad de modificar las penas aplicables a los niños y adolescentes que cometen actos reñidos contra la ley. En el artículo 339, escuchen ustedes lo que dice. 339. La privación de libertad definitiva en un centro especializado, así es que está titulado. La privación de libertad definitiva en un centro especializado consiste en que la persona adolescente no se le permite salir por su propia voluntad. Es una sanción de carácter excepcional que solo podrá ser aplicada cuando la persona adolescente fuere declarada responsable por sentencia irrevocable de la comisión de por lo menos de uno de los siguientes actos infraccionales. Y aquí están detallados cuáles son esos actos por los cuales puede ser detenido. Homicidio. Lesiones físicas permanentes, violación y agresión sexual, robo agravado, secuestro, venta y distribución de drogas narcóticas y las infracciones de la ley penal vigente que sean sancionadas con penas de reclusión mayores de 5 años, etcétera. Una nota al margen. Por ejemplo, los niños que mataron y violaron a esa niña, dos niños, ¿no? Que en esta semana pasada violaron y mataron a una niña. Eso es homicidio. Violación y agresión sexual también, porque la violaron, etcétera, pero ellos en menos de 5 años salen de la cárcel, en menos de 5 años, porque se van a acoger a este código. El artículo 340, duración de la privación de libertad en un centro especializado. La privación de libertad en un centro especializado durará un periodo máximo de 1 a 3 años para la persona adolescente entre 13 y 15 años de edad cumplidos al momento de la comisión del acto infraccional. Es decir, lo que mataron a la niña, si había alguno de 13 o de 14 años, él no va, y oiga lo que dice, de 1 a 3 años, él no va a pasar de ahí. Y más adelante dice uno de los artículos que cuando vaya a la mitad de la pena, el juez tiene que reconsiderar nuevamente el caso, a ver si ha mejorado para soltarlo. Y ahí van a venir la gente de los derechos humanos, probablemente, a defender y quizás salga a la calle a matar nuevamente.
Yo siempre me he preguntado, ¿dónde están los derechos humanos de las víctimas, de los familiares de las víctimas?
La parte B del artículo 340 dice que la pena será de 1 a 5 años para las personas adolescentes entre 16 y 18 años. Al momento de la comisión del acto infraccional.
Sí, yo personalmente creo que este tipo de delitos y el trato con niños de estas edades no es algo simple, sencillo, es algo realmente complejo. Cuando digo no es simple y sencillo, me refiero al hecho de que uno no puede decir, infractor, aquí está el lo que hizo y aquí está la ley. O sea, porque hay muchas complejidades en esos casos, aún de vamos a decir así, de conciencia. A veces en situaciones de esa naturaleza hay lo que se llama el principio de asociación. Yo me asocié con quien no debía asociarme. Yo no tengo la misma conciencia que tiene el líder del grupo de lo que nosotros estamos haciendo.
Y ahí entra también la responsabilidad de los padres en cuanto a cuidar a sus hijos, con cuáles serán su compañía, con quién se junta, sí. Velar por ellos, chequearlos.
Pero ahí estamos entrando, Ricardo, en otro tipo de problema. Y el problema es, ya eso sería otro programa completo. O sea, los padres por necesidades de tipo económico y o por sencillamente que es más fácil, no están en sus casas. El papá y la mamá están trabajando, o hay montones de padres o madres solteras al día de hoy y los muchachos regresan de la escuela y están solos. O sea, ¿quién está criando a quién? La calle está criando a los muchachos, los compañeros, los amigos están criando a los muchachos. Eso es una verdad innegable en la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, eso es un tema muy, muy, muy difícil al día de hoy de uno poder resolver.
Tenía en la mente hace un rato traer el tema y preguntar, porque una de las soluciones, o yo creo que la solución para ellos lo máximo, de las personas que proponen no aumentar el castigo a los infractores menores, es ellos ven como solución la educación, como si la educación fuera una especie de mesías, lo que resuelve el problema. Y quería ver tu opinión acerca de eso.
Bueno, yo creo personalmente de que definitivamente la educación es buena, tiene un efecto sobre las personas por cuanto los instruye, pero la educación no puede frenar la maldad que hay en el corazón de las personas.
Entre paréntesis, el pastor Lester Flaquer es director de un colegio cristiano. O sea, su opinión es buena de escucharla porque él tiene esa experiencia.
Una experiencia práctica, sí, con niños y adolescentes.
Decía que la educación no puede frenar la maldad. Lo que hace es instruir a las personas. O sea, si yo estoy cometiendo un acto y ese acto que estoy cometiendo, yo no tengo conciencia sobre todas las implicaciones de ese acto y alguien viene y me instruye, me educa, entonces yo voy a tener una mayor conciencia de lo que estoy haciendo. Eso pudiera o no tener algo que ver con el hecho de que yo me aguante o me frene, pero definitivamente nosotros tenemos la plena convicción de que el único que pone freno en el corazón del hombre es el Espíritu Santo.
Amén.
Y la educación en sí misma no transmite el Espíritu Santo, sino que ese Espíritu Santo solamente lo transmite Dios a través de su palabra. O sea, nosotros oímos la palabra de Dios, entendemos la palabra de Dios, aceptamos la palabra de Dios porque Dios nos ilumina para aceptarlo, y eso inmediatamente nos trae un guardián al corazón que nos frena en el momento en que nosotros tenemos el deseo o tenemos la inclinación o la posibilidad de hacer lo malo. ¿Okay? Pero educar a las personas, como una anécdota que tú dijiste ahorita, okay. Si una persona cuando pequeño,
analfabeto,
se roba
el tornillo del riel de un tren.
y luego entonces tú lo tomas y lo educas y lo llevas a la universidad, lo hace ingeniero, cuando sea ingeniero se va a robar el tren con la línea y todo.
Así es.
O sea, lo que ha hecho es aprender más a cómo hacer lo malo que él desea hacer. Y tiene más conciencia de cómo hacerlo. O sea, no necesariamente un freno.
Realmente, como la palabra de Dios dice, es con el temor de Jehová que los hombres se apartan del mal, no es con otra cosa. Sí, la educación es buena, correcto, eso es muy bueno. Y segundo, si se falla en el hogar o la persona aún después de ser instruido y castigado en el hogar como debe ser, sale una persona indeseable, una persona incontrolable, un delincuente, entonces para eso Dios puso las autoridades. Eso dice el capítulo 13 del libro de Romanos, que Dios puso autoridad, Dios puso sus leyes, dio hombres, presidentes, dio senadores, dio legisladores, dio jueces, Y dice que no en vano la autoridad lleva la espada en la mano para castigar al malhechor. Y en aquel tiempo la espada se usaba para la pena de muerte. O sea, Dios instituyó precisamente el sistema de justicia y de jueces para que siempre el delito fuera castigado de acuerdo a la magnitud con que se haya cometido. Correcto. Nunca quedara impune.
Sí, me llama la atención de ese texto que tú has citado, que en el versículo 3 dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. Y a veces uno tiene la impresión de que uno tiene que vivir, el que hace el bien es el que tiene que vivir en temor en la sociedad en la que nosotros vivimos.
Y tomando ese mismo texto que tú acabas de leer, si es para infundir temor al que hace lo malo,
¿cómo lo va a hacer?
No, y en este caso, a los menores se les deja impune. Entonces, ¿qué temor va a infundir esa autoridad a esos muchachos? ¿Seguirán matando, seguirán robando, seguirán siendo traficantes de drogas, etcétera?
Parte de la respuesta a esa pregunta que tú acabas de hacer, que qué sucederá, nosotros estamos viviendo ya como nación. Uh-huh. Aquí en República Dominicana, cada 36 horas un hombre mata a su mujer, cada 36 horas.
Wow.
O sea, tú te sientas, mataron una hoy, tú te sientes y cuentas 36 horas y mañana, y en ese tiempo aparece otro que mata a su mujer.
Aunque yo leí hoy de la mujer que mató al marido.
Ajá.
Sí, hoy.
Son casos excepcionales, ¿verdad? Pero todo eso, esos matadores fueron niños, tuvieron una niñez, pero no fueron criados en la disciplina y amonestación del Señor, o al menos con aquellos principios judeo-cristiano que nuestros padres, sin ser cristianos, aplicaban en nuestra crianza. Uh-huh. Y le daba resultado. Uh-huh. Aunque muchas veces lo hacían en una forma no razonable.
No consciente.
Porque te mandaban un caldero detrás a ver que corriera más rápido. ¿Entiendes? Pero porque cuando tú violabas algún precepto, mandamiento de ellos. Ahora, ¿a dónde nos está llevando esa situación? Todas estas leyes incongruentes. Esas voces que se levantan como UNICEF y otros muchos por ahí, ¿a dónde nos lleva esto? Bueno, Dios ha declarado su palabra. Dios dice en el libro de Romanos lo que va a suceder cuando tú pretendas vivir conforme a los estándares tuyos, a tu propia sabiduría y no conforme a la sabiduría de Dios. Y en el capítulo 1 de Romanos, en el verso 18, capítulo 1, desde el verso 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, ustedes se consideran más sabios que yo, dice Dios.
Así es.
Que lo que hay que hacer es esto y ustedes dicen que es aquello. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, etcétera. Vinieron, Dios dijo, pues ustedes quieren vivir así, pues ahí los dejo. Háganlo así para que ustedes vean cuáles van a ser las consecuencias. Y mira lo que está pasando ahora. Resulta que en la mayoría de los casos, cuando un hombre mata a su mujer, no hay a quien juzgar porque el individuo también se suicida. Sentido increíble de impotencia.
De impotencia, claro.
Claro, porque no hay a quien... Se quedó el mal terrible. Sin embargo, no hay a quien juzgar.
Pero eso tendrá su desenlace final, porque en el libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios que Dios va a resucitar a todos los muertos y cada uno estará de pie delante de Dios en aquel día. Dice que los libros serán abiertos y cada un ser humano que haya existido desde Adán hasta el último que nazca en esta tierra será juzgado, dice la palabra de Dios, de acuerdo a las cosas que están escritas en el libro. Dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cada uno de esas personas va a recibir de parte de Dios su justo juicio. Para aquellos que ya han confiado en Jesucristo en esta vida y se han arrepentido de sus pecados, se han convertido, ya esos juicios de Dios que merecemos, ese infierno y esa condenación, Cristo la llevó en nuestro lugar. Eso es la maravilla del amor de Dios, que hay perdón para cualquier pecado, para cualquier delito, cuando el hombre... El pecador genuinamente se arrepiente de todo su corazón, entrega su vida a Jesucristo para amarle, seguirle y servirle.
Ya, yo tal vez, ahora estaba yo reflexionando un poco en el hecho de que el programa está llegando a su fin y tal vez algunos de los oyentes se siente con un sentido de impotencia, pensando en la ley y en lo que esto implica, y tal vez se pregunta, ¿y qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer ante una situación de esta naturaleza? Y yo reflexionaba un poco en qué podemos nosotros recomendarle a las personas que hagan. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es pedirle a las personas que vuelvan a lo que es lo básico, creyentes o no creyentes. Dios dice en su palabra que son los padres quienes están llamados a instruir y a levantar a los hijos, a levantarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Pero hay disciplina, es decir, corrección, y hay amonestación, es decir, nosotros darle advertencia, palabra a nuestros hijos dentro de un marco, en el caso de la Escritura, que es del Señor.
Que el libro de Proverbios es excelente para eso. No importa que la persona, como tú dices, no sea cristiana, que tome ese libro y lo lea y lo aplique.
Porque hay sabiduría para la vida, que es precisamente lo que ese libro dice. Uh-huh. Y que nosotros nos ocupemos de nuevo como padres de lo que sucede y acontece en la vida de nuestros hijos. Que no dejemos a nuestros hijos ser levantados e instruidos por la televisión, que está llena de violencia, por la internet, que está llena de material indeseable, por la calle, que está llena de gente que están viviendo la vida centradas en sí mismas. Y que aún nosotros pensemos, porque yo sé que muchas veces los padres sienten la presión de que quieren avanzar a sus hijos, sacarlos de la situación en la que ellos están, que ellos tengan una vida que pueda tener posibilidades que ellos como padres no tuvieron. Y eso los lleva muchas veces a trabajar, a dejarlos solos para proveerles más económico. Es mejor, es preferible que ellos se levanten en un medio más restringido, de más limitaciones en ese sentido, pero mejor cuidados en sus hogares. Y eso es algo que si todo el mundo decidiera tomar eso en serio, estaría impactando a esos barrios y a nuestra sociedad de manera increíble. Uno no tiene idea del efecto que eso puede tener en la sociedad dominicana, aún una sociedad en la que no tengan su confianza puesta en el Señor. O sea, puede traer algún tipo de cambio, de transformación en nuestra sociedad. Uh-huh. Algo tan sencillo como eso. Ocúpate de tu hijo.
Así es.
Decía un hombre de Dios del pasado, no recuerdo su nombre ahora, lo siguiente, que tú instruya a tu hijo en la palabra de Dios, que lo tome los domingos y vaya con él a la iglesia y lo instruya en la casa en cuanto a la palabra de Dios, no necesariamente eso lo hará salvo, pero estoy seguro de que lo librará de la horca, porque pondrá un temor en él, en el corazón de ese hombre, uh-huh, de ese niño.
Miren, en cuanto a la, ya sí queda poco, pero hay tiempo, en cuanto a la responsabilidad de las autoridades en estos casos, es muy, pero muy grande, muy grande. Sí, cada uno que comete un delito va a dar cuenta a Dios, pero aquellos a quienes Dios designó para que sean autoridad, para que sean jueces, van a tener un lugar preeminente delante de Dios en aquel día del juicio y van a recibir una retribución bien grande de acuerdo a la posición y a la prerrogativa que Dios le dio como autoridad. Mira cómo dice en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 19, cuando un rey piadoso de Judá instituyó a algunos jueces. Él les dijo, dice aquí desde el versículo, capítulo 19, versículo 5 en adelante, que Josafat puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Eso es muy serio. Y el Salmo 82, que habla también de los jueces y les llama dioses por la prerrogativa que Dios le dio a ellos de juzgar, porque solamente Dios puede ser el juez, pero él delegó en algunos hombres que son los jueces esa prerrogativa de juzgar y dice aquí, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Y dice Dios, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra. Y oigan esta advertencia ahora. Yo dije, vosotros sois dioses, hablando de los jueces, y todos vosotros, hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Que oigan bien aquellos a quienes Dios le dio esa responsabilidad y esa prerrogativa, porque van a tener un lugar terrible aquel día delante de Dios si no ejercen su cargo como Dios manda en su palabra.
Gracias, Ricardo. Gracias, Pastor Lester, por su participación en nuestro programa. Y gracias a cada uno de ustedes que tuvieron la gentileza de escucharnos e incluso de hacer su llamada telefónica. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.
Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.